HDI Seguros. Somos seguros.
Vuelve la ronda de oficios aquí a No Toquen Nada y estamos recibiendo a Manuel Fernández, que es sastre. Manuel, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar acá conversando un poco del tema.
Gracias por venir. Recién tiraba muchos números, mucho dato, número de tiempos de laburo, número de cantidad de sastres que quedan aquí. Así que vamos a hablar un rato largo porque hay cambios en los últimos 10, 20 años, ¿dónde podés decir que hubo un gran cambio, un gran quiebre?
Y yo creo que fines de la década del 80, inicios del 90, ahí ya empezaron a quedar los que habían, o sea, no se renovó el oficio, el aprendizaje.
O sea, hace unos 30 años que están medio quieto eso de la renovación, de que aparezcan nuevos sastres.
Exacto. Bien. Salvo, como en mi caso, por ser hijo de sastre, y un poco el querer ese oficio, no hay quien aprenda, no hay ni dónde aprenderlo, ni quien pueda querer.
¿Qué hace un sastre? Digo, para incluir a toda la audiencia, ¿no? Vos decís hace 30 años que no aparecen nuevos, o sea, quizás no saben, o tenemos una idea de qué hace un sastre, pero no específicamente.
Claro. Bueno, la tarea del sastre consiste en, primero, en el tener el encuentro con el cliente o el futuro cliente, es de tomarle la medida, ¿verdad? Primero, hablar un poco qué es lo que la persona quiere, por qué en este caso recurre al sastre, no va a comprarse un traje hecho, sino que sabe lo que es un traje a medida, busca algo distinto. En ese caso se le toma la medida, luego se traza en un patrón molde que le llamamos nosotros, con el nombre del cliente, que es en un papel, en una cartulina, donde dibujamos, en cierta manera, las medidas del cliente. Eso se traslada a la tela que tenemos, tanto que el cliente nos compra a nosotros o tiene el cliente. Se corta y se hace una primera prueba. Es, en principio, es el proceso, lo fundamental. La medida, el patrón molde, que es el que nos va a indicar el corte, y luego trabajar sobre él con el trazado de tiza, los entalles, las alturas, todo lo que vemos en el físico de la persona, que todos somos distintos, a todos no nos queda bien la misma prenda, por más que a veces podamos creer que sí, y todos compramos lo mismo en un lugar, pero cuando nos lo vemos ella puesta, todos estamos distintos, o todos no sentimos la comodidad que supuestamente es. Entonces, bueno, un poco es ese el primer paso, donde realizamos...
Pero después hay que hacer el traje.
Claro. En esa primera prueba es donde yo le llamo, más que prueba, como hablábamos recién, comprobar en esa manera las medidas que yo tomo del cliente, y marco detalles. Es una prueba en blanco, que si cualquiera que la ve dice, estoy hablando mal y pronto, un trapo con rayas y unos silbanes. Y bueno, en eso se le prueba, se le marcan correcciones, y luego es el llamado, el refinado, de la prenda, sea el saco, el pantalón, el chaleco, la prenda que sea a medida, la cual se refina, se le pasa punto flojo, que le llamamos nosotros, que es un hilván largo que luego se corta y queda en ambas delanteros y espalda de la prenda, por la marca por donde se debe coser. Es una manera de tranquilidad, de que no se borre ni tenga ninguna variación ahí. Ese es el primer paso. Luego, ya el sastre, en esa prueba, ya tenemos con los oficiales saqueros, pantaloneros, chalequeros, que también trabajan con uno, por lo que decíamos, por una cuestión hasta de tiempos y de cada uno tener su espacio, donde se aplica, se empieza a construir el saco. Empiezan por coser los usones, se embolsilla, se encuarta. Ahí ya empieza a jugar un poco en esa prenda medida, empieza a jugar un poco la materia prima también, ¿verdad? Nosotros, en mi caso, para decirlo de esta manera, yo trabajo con ese tipo de materia prima, que son las de antes, son telas de lana, percarinas de algodón, hombreras de algodón, que hacen a la prenda una mejor, la diferencia de lo demás. este, en ese caso.
¿Y la tela del traje cambia, varía?
La tela del traje sí varía. Hoy no hay calidad. Fíjense en que fines del 80 empezamos a quedarnos sin textiles en el Uruguay, que eran número uno en el mundo. Venían de afuera, del exterior, Inglaterra, todo sino donde fuera, a comprar nuestras telas. Hoy en día no hay chance, no conseguís una tela. Y en el mercado hay una casa que vende casimire para hacerte traje, no hay más. Eso habla un poco también de... Yo me crié y habían 10 registros de tela en variados puntos de la ciudad. Hoy queda uno solo. Y ese que queda tampoco está muy actualizado.
¿Qué haces? ¿Importás la tela? ¿Tenés que importar?
Sí, claro, sí. Entonces, si querés buscar, tenés que moverte por algún lado para traer de afuera, o le recomendás al cliente, ¿verdad? Que claro, sabe, que viaja, mirá, afuera vas a encontrar más.
Para cerrar esta etapa, ¿cuánto, desde que yo vengo hoy lunes y te digo, Manuel, quiero un traje a medida, ¿no? Lo necesito para el sábado, tengo un casamiento.
Sí.
¿Sale?
Ahí, si la cuestión es, depende del trabajo que tengas en el momento y cuánto tengas que cubrir de acá al sábado. Pero, siempre se va a hacer lo posible para cumplir con el cliente.
¿Pero cuánto es el tiempo ideal?
Y hay una semana.
Una semana.
Sí, exacto. En una semana, no teniendo variaciones ni las pruebas, porque tiene, bueno, no sé si ahora o después, tiene diferentes etapas el comienzo al entregar el traje. Uno el cliente lo ve mínimo 3 veces. O sea, no es, lo veo, se le toman las medidas y se entrega. No, el cliente ve el proceso. El cliente ve cómo su tela es la que se usa, cómo está siendo cortada, cómo está siendo preparada, hasta que recibe el producto final.
Manuel, y con este proceso que vos nos comentás, ¿cuál es el momento más importante para el sastre y también cuál es el momento clave del proceso?
Y en mi caso, creo que el probador. El probador, cuando uno paga la redundancia, como dije hoy, el probarle o el comprobar lo que uno está con el cliente, creo que ahí es donde más paz, donde más tranquilidad, donde más se tiene que concentrar el sastre, por una situación visual, que como digo yo, no todas las personas son iguales, donde pueden tener alguna diferencia en el físico, que todos lo tenemos, un hombro más caído, una cadera, en fin, cierta forma donde uno justamente tiene que verlo para llevarlo a cabo cuando el traje, cuando el saco o el pantalón se lleve.
¿Cuánto tiempo podés estar probando a una persona?
Y mínimo, de esa manera estamos hablando mínimo entre 20 minutos, 25 minutos, que hoy la gente no tiene ese tiempo. No quiere dejar ese tiempo para eso, ¿no? Hoy el cliente, por eso hemos ido a un formato más específico y dar un servicio más personalizado con el cliente, que yo hoy voy donde el cliente me indica. El cliente me llama y me dice, me siento más, me viene mejor, en mi casa, en mi oficina, y hacia allí voy, y el cliente se siente mejor porque me indica el tiempo que él puede dispensar. Porque justamente le explico, ¿no? No puedo, ¿no? No puedes entrar, como pasaba el cliente apurado hablando por celular y probando el saco y diciéndome rápido que me tengo que ir. No, como le decía recién, tiene su proceso. No puedo trabajarlo de esa manera. Sería no hacerlo y a uno le queda esa sensación de como que no, hay algo que no está bien en eso.
¿Y hay cosas que vos podés sugerirle al cliente en este proceso? Alguien viene con una idea de algo que se quiere hacer y vos decís, bueno, dependiendo de eso que ves también, ¿qué tipo de prendas le quedarían mejor? ¿Le hacés sugerencia? ¿Le decís capaz que esto no? ¿Te metés en eso o vos hacés lo que el cliente te pide ahí?
No, si veo que está dentro de lo que el cliente puede pedir, que está bien, que no es algo que pueda no digo quedarle mal, pero sí no ir con el físico de él, sí, le digo, porque voy a lo mismo, separo lo que es moda y lo que es elegancia, o lo que es el buen vestir, con algo rápido que me encuentro, que compro para salir del paso.
Claro, yo quiero el traje que usa Guardiola. Pero, ¿no? En un momento lo usaban, no sé, ahora, bueno, lo veo hace tiempo, que es bien ajustadito, bien entallado, claro, pero quizá
es vos un ves físico a la persona determinado. Y,
sí, mira qué, no te... Exacto. Está bravo meterte
exacto,
a vos adentro.
Exacto.
No.
Exacto. Pasa eso con gente muy grande, y yo, una solapa finita, no, se te pierde, no se te ve, o sea, no luce, no va. Entonces hay veces que la moda, que es algo que pasa, la moda no queda. Entonces en la parte del arte, hablar de moda es un poco, yo no lo comparto mucho, porque no es algo que está hoy, mañana no está, y el arte es algo que continúa, sigue, no tiene un corte. O sea, el traje a medida, tú ves las grandes figuras o ves las grandes en el mundo, quien viste, y siempre lo vas a ver vestido igual.
¿Sí? ¿Dónde está el canon ahí? ¿Dónde te fijabas?
Y en Europa, en la parte inglesa, alemana, española, italiana, un poquito más en moda, pero ahí marca la tendencia de la elegancia, no de la moda. Tú lo vas a ver siempre, vas a ver un traje de dos botones, una solapita larga donde luce la corbata. Hay una diferencia.
Y eso se mantiene, o sea, ¿no?
Eso
no,
se
no
mantiene,
que aparezca un pantalón más ajustado, más pinzado, más no sé
un
qué.
Un poquito,
más...
claro, pero lo que es el corte, lo que es lo que manda la elegancia, va por ese lado. Después puede venir, hoy en día tú ves sacos que, no sé, en las mangas tienen 5 o 6 ojales, ¿no? Se ve en la televisión argentina, que la toman mucho acá como algo que marca la moda. Es algo que es, no tiene nada que ver, es una cosa, como digo, de moda momentánea, pero no a todo el mundo le queda bien.
Manuel, para ir un poco a la historia del oficio, hablemos de quizás de tu padre o de tu familia, porque es un oficio que es una tradición familiar. ¿Cómo lo aprendió tu padre? ¿En qué momento lo empezó a desarrollar?
Bueno, mi padre comenzó, era gallego, Galicia, la provincia de Pontevedra, Moraña, un pueblito bien chiquito. Allí comenzó, a los 16 años, comenzó a aprender un poco el oficio. Era muy común, ¿no? Todo el mundo usaba traje, pantalones cortos, que eran los niños que se lo hacían corto hasta las rodillas, hasta que no fueran grandes, le hacían chico. Comenzó allí el oficio. Luego la persona con la que él aprendía se vino al Uruguay, antes que él viniera para acá. Y en el año 55 él viene al Uruguay, con 18 años, se viene para el Uruguay solo, como la historia de muchos emigrantes que dejaron sus tierras. Y aquí la idea primaria de él era ir a la Argentina, porque no tenía un contrato de trabajo para poder ingresar al Uruguay. Sí, si lo recibían podía venir, pero no tenía para trabajar. La familia de él estaba en Argentina, por lo cual la idea de él era unos primos, tíos, estaban en Argentina, era terminar allí. Pero bueno, cayó en el Uruguay, lo recibe un vecino mayor que era del pueblo de él, y ahí él primero le consiguió un trabajo de mozo en un bar que trabajaba, que estaba antes en Boulevard Artigas y Garibaldi, ahora no está más ese bar. Y el día que él tiene libre, en el mes tuvo que trabajar todo el mes, no tuvo descanso ni nada. Y el día que tiene libre va a conocer a quien lo recibía acá en Uruguay, tal Santiago Fernández, y se encuentra con la persona, Victoriano López se llamaba, que fue que le había empezado a enseñar el oficio en España, en Galicia. Cuando lo ve la persona le dice, no, venite a trabajar conmigo. Entonces, en ese cruce de casualidades, digámosle, o destino, como fuere, comenzó nuevamente en el tema del oficio. Y allí proyectándose, o sea, luego vino un sastre que ya estaba instalado en Montevideo, Héctor Sosa, lo llevó a trabajar con él ya para que hiciera empezar a hacerles los sacos. Lo recomendaron en Good Style, era una casa de las más famosas que había en Montevideo, 18 y Convención, que donde lo mejor en el momento. También lo contrataron para hacer saco. Trabajó en el Banco de Galicia, y bueno, ahí tenía varios puntas, hasta que quienes estaban a su alrededor le dijeron, dedícate al oficio de la sastrería, porque trabajás muy bien, tenés buena mano, y bueno, ahí...
Cuando naciste vos ya estaba él como sastre.
Sí. Él se instaló, digamos, de forma independiente por primera vez en el año 64, en la calle Agraciada y San Martín.
¿Qué recordás de niño y de sastres y de trajes? Y
de niño, el correteo por adentro, las telas, un poco el andar jugando y él poniendo orden.
Pero naciste entre trajes, telas, probadores.
Sí. Yo, o sea, en verano iba allí a estar con él un poco en esa parte. Y luego empecé más frecuente a partir del año ya 94, 95, ya empecé ahí con más fluidez a la sastrería, a tomar un poco más el aprendizaje.
Ahora volvemos con Manuel, con esta historia de oficios, de sastrería que estás contando, una historia familiar. Tengo un traje de Manuel Fernández, dicen acá, la marca Fernández Álvaro.
Correcto.
Tu padre.
Sí. En ese caso. Fernández Álvaro es apellido. Álvaro parece que fuera nombre.
Perfecto.
Es apellido.
Son los mejores del país. Vistieron a presidentes, dice, como Sanguinetti y Tabaré. Si me regalan un termo lo voy a buscar. No tiene nada que ver lo del termo para venir a buscar. Saludos a Sadur de Punta Gorda, que está contando un poco la historia. Y la marca que él tenía era de tu padre. Fernández Álvaro.
Fernández Álvaro, correcto.
Ahí venimos con Manuel, ronda de oficios en No Toquen Nada.
No Toquen Nada.
Seguimos con ronda de oficios, seguimos con el sastre Manuel Fernández. Ahora le voy a leer un par de mensajes que hacen referencia a trajes de su padre, historia familiar, también de gente que tiene trajes de él. Incluso alguien que dice que lo van cambiando o se lo van arreglando con los cambios de peso, cosa que pasa. En la vida, eso sucede.
Las reformas o adaptación.
Calidad asegurada, siempre la encuentra la solución. Me hicieron varios trajes y me los arreglaron, por un emoji de risa, por mis cambios de peso. Bueno, puede suceder, ¿no? Pero
sí,
5 kilos más, 7 kilos
la idea.
Menos.
Un traje que uno compra no tiene chance. Tenés que ir y comprar otro. Un traje hecho a medida tiene solución.
Mirá, es interesante.
Tanto para agrandar, para achicar. Tiene la solución para eso.
Vos, de hecho, en tu caso de los clientes particulares, tenés la medida de cada uno de ellos. O sea, más o menos te acordás. Si los ves, ya te das cuenta si cambió un poco o no.
Exacto. En base a lo que contaba hoy del patrón, del patrón molde que uno tiene, y al trabajar con ellos año a año, ya te das cuenta enseguida cuando cambió un poco de peso, ¿no? Incluso ni siquiera tomándole medidas, solo mirándolo, ya por eso que hablaba hoy de la visión y del tacto, de lo que es estar con el cliente en esa toma de medida y en probarle, vas haciendo una memoria visual del cliente, que es muy importante, que mientras que estás cortando lo estás viendo al cliente. Tanto en ese aspecto. Y si ve uno una diferencia, para más o para menos, en el momento del corte, ya lo corrige en ese patrón molde, con fecha, ¿verdad? Uno deja estipulado para saber cuándo fue esa variación del cliente para trasladarla.
Manuel, nos contabas recién la historia de tu padre, que era también la historia del oficio, y que eso cambió a partir más o menos de la década del 90. ¿Cuál era el paisaje que había ahí en el trabajo de tu padre? Vos entraste muy joven a trabajar con él. ¿Cuánta gente trabajaba? ¿Cuántos clientes tenían por día? ¿Cómo era un poco el oficio cuando tu padre estaba ahí al frente de la empresa de la sastrería?
Bueno, allí en ese entonces era algo, un volumen muy importante. O sea, en cuanto a la gente que trabajaba en la sastrería, en el taller de sastrería, que la gente que trabaja en ese taller se la llama pompier, que es la que hace las terminaciones o hace los arreglos, se pegan las mangas, todo lo que es la terminación, y los oficiales saqueros, pantalones chalequeros, vos tenías entre unas 10, 12 personas, mínimo siempre tenías rondando para trabajar ahí, ¿no? Y el volumen era un volumen importante. Estamos hablando que hasta ese momento, bancarios, abogados, escribanos, políticos, diplomáticos, gente de distintos niveles altos, vestían a medida. Entonces era muy común.
Ahora siguen metiendo traje, todos esos oficios que decís vos y profesiones.
Pero muchos no a medida.
Pero no es a medida.
Exacto.
Esa es la diferencia.
Algunos ya no, porque por ejemplo los bancos.
No, los bancos no.
Directamente no usan. Los demás, lo que se utiliza, que pueden seguir usando traje, bueno, van, como dije yo, un poco lo que es la moda, lo que es el nombre, lo que se dice detrás, pero ese traje, la procedencia es la misma. O sea, lo que cambia es el nombre, etiqueta que sigue adentro, y se está poniendo el mismo traje que otro que lo compró en otro lugar. Pero bueno, esas son cosas que uno sabe adentro por cómo viene la movida.
Y nos decías también que no se renovó tanto el oficio de la sastrería, ¿no?
Exacto.
No había tantos sastres a partir de esa época. ¿Qué pasó con el oficio en tu caso y también con los clientes? ¿Se renuevan los clientes o por esto mismo que describís, te quedás? Sí. Cuando vos hablas de la cartera de tus clientes particulares, ¿son aquellos clientes que vienen de hace décadas?
No. Primero yo, de la sastrería de mi padre, que estábamos en 18 de julio y sí, en esa manzana o en de esas dos manzanas había cuatro sastres, para tener una idea de lo que era la más o menos las cantidades y cómo la gente estaba. En cuanto a los clientes que se han ido renovando, yo tengo mucha mayor clientela hoy en día nueva que de la época de mi padre. La sigo teniendo, pero han dejado de tener cumplir sus funciones, muchos son jubilados, pero igualmente...
Vos tenés clientela nueva.
Se visten, o como decía recién que le habían comentado, se arreglan, se adaptan la prenda para eso. Y sí han trasladado muchos de ellos a sus hijos esa forma del vestir, la medida, y la han incorporado. Hablo de gente de 30 años, 30 y pico de años, que se hace en la ropa medida, viniendo de ese
de generaciones ya
padre, claro, de verlo, y de apreciarlo, ¿no? Porque también es un poco apreciar ese trabajo.
Vos ahora estás trabajando para las fuerzas armadas, ¿no? Estás elaborando ahí los trajes. Pero una cosa que me queda es en el cambio del oficio de sastre, ¿no? Y de las cosas que se fueron incorporando. Vos hablás de sastrería artesanal, eso es lo que haces vos, porque trabajás manualmente a medida con los clientes. ¿Cuántas cosas cambiaron en el oficio de la sastrería para poder sobrevivir sin tener que cambiar o la parte artesanal, que es la que vos mantuviste?
Claro, sí, en realidad cambió mucho en ese aspecto, porque al llevarlo a esa manera en un momento el típico, vamos a decir, mundo de que no hay, de que no se consigue, de que cambia, de que hay que cambiar, de que hay que renovarse, también los propios que eran quien trabajaban con esas materias primas o con esas calidades de tela, fueron haciendo que eso no hubiera más, porque al irse ellos vamos a decir reestructurando o vendiendo cosas hechas o algo, empezaron a dejar de tener valor esas materias primas. Entonces es muy complicado conseguirlas, hay que lucharla, hay que muchas cosas en Argentina, porque es más grande la dimensión, vamos a decir.
El mercado,
entonces todavía hay esas materias primas y tenés que buscarlas, no queda otra, porque si no sos no diferente, pero no lográs realmente el trabajo. Yo se lo entrego al cliente, le hago la prueba, como decía hoy, en tres partes, saco una prueba en blanco, después por la mitad el cliente lo va viendo y le hago hincapié en que vea el trabajo hecho, en que el tacto en el saco, que se dé cuenta la solapa picada a mano, todo chiquito, que vea que en realidad es un traje que pesa y que es hecho para él y de él.
Y en la producción ahora de esto de las Fuerzas Armadas, que es donde vos estás trabajando, ¿cómo es ahí? ¿Es igual el criterio que utilizás?
¿Se utilizan las dos partes? Claro, se utilizan las dos partes. Yo trabajo en cantina de las Fuerzas Armadas, que hoy en día depende del Ministerio de Defensa. Le hacemos ropa a las tres fuerzas, a la Fuerza Aérea, al Ejército y a la Armada Nacional. Y ahí el trabajo es un poco más estructurado en cuanto a no tanto lo artesanal, por un tema de cantidades, de tiempo. Pero el hincapié en el probador, el hincapié en cómo tiene que venir la prenda, en cómo tiene que llevar la persona el producto final, es el mismo.
¿Sigue siendo medida, aunque no sea tan artesanal?
Sí, la medida yo lo tomo, se le arma, se le pide, se le ven los largos, lo que tenga que ir, que la persona lo luzca como una prenda medida. La calidad... Para mí es lo mismo, en un lugar o en el otro.
¿Y qué cambia ahí lo artesanal que no puedes hacer? ¿Qué parte no...?
Y la materia prima.
Ah.
La materia prima son distintas.
Porque ahí ya depende de compras estatales.
Ahí depende ya de otra cosa y del trabajo de mano, como digo yo, que depende el volumen. No puedo abarcar esa cantidad ahora.
Decía alguien acá, para estudiar como sastre, ¿dónde? Y decía alguien acá que trabaja en UTU, lo que está haciendo el señor se llama acreditación de saberes. Esto no lo contaste ahora en la nota, lo habías hablado antes con Emiliano y nosotros lo comentamos. Estás haciendo acreditación de saberes.
Exacto. Eso estoy haciendo porque me trasladaron esa... no sabía yo. Y bueno, como esto es un oficio que se aprende, como digo yo, en el tiempo, en este caso a través de mi padre, no tuve dónde aprenderlo, y se aprende mucho más haciendo trabajando con la mano, como digo yo, con la visual, de entre puntada y puntada, que de otra manera poder estar leyendo o algo.
Que viene una docente de la UTU es la que...
Claro,
la que
entonces me comuniqué con la UTU y fue un poco complicado, porque claro, ese oficio no lo hay, no hay quien aprenda, no hay quien enseñe, no hay, está como allá, enterrado, y es complicado que conseguirlo. Y bueno, la UTU, en eso que le agradezco, porque hizo sus movimientos, vamos a decir, dio como una docente, en el cual ella consiste en que en esta parte de la acreditación me visita en el lugar de trabajo, o sea, me visita en Cantina de las Fuerzas Armadas, que es donde yo estoy, y ve lo que yo realizo ahí, de acuerdo
para acreditar con una licenciatura, un título,
claro,
de oficio,
lo que ella tiene, claro, como que debo cumplir para poder tener esa certificación de que soy sastre.
Manuel Fernández, ronda de oficios aquí en No Toquen Nada, mucha participación también de la audiencia, ahí venimos.
No toquen nada.
¿Estás pensando en redecorar tu casa? iHouse es el lugar de referencia para encontrar tu nuevo sillón, comedor o esa poltrona que estabas buscando. Seguinos en Instagram, iHouse.
Algunas preguntas para Manuel. El sastre, para cerrar acá, dicen, por ejemplo, ¿los sastres solo hacen trajes para hombres? Y otra pregunta, diferencia entre sastre modisto, modista.
Sí, comúnmente es más el hacer el traje puede ser también en el caso de la mujer, eso no es problema. Sí, un poco más en lo clásico. En mi caso, lo que es hacer para dama es una especie de taller que se le llama, que es muy similar al traje de hombre en el sentido del corte, de cómo lleva el trabajo con los materiales. No, como dije anteriormente, lo que es una chaqueta o algo muy 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 de moda, muy muy simple.
Eso no, pero un traje tiene clásico, como es el taller.
Claro,
el clásico es,
exacto.
¿Y modisto, modista? ¿Te dicen modisto
a vos? A veces te dicen...
¿No es lo mismo?
Modisto no es lo mismo. Modisto es otra cosa. Incluso va más a lo femenino, el modisto. Más la modista, pero masculino, para hacerlo.
Modisto y modista no es sastre.
No es sastre.
¿Sastre
no,
mujeres conociste?
Sastre mujeres, no conocí, sí oficiales.
Que laburan en el taller, pero no, al frente.
Pero no, sastre femenina no. Muchas veces se utiliza mal la palabra. O sea, por eso digo, se le dice sastrera, porque trabaja de modista.
No,
y le pone sastrera porque ven una mujer o algo y no lo existe en esa manera, ¿no?
Bien, conocí al papá, el papá de nuestro invitado del día de hoy en la Avenida Graciada, le llevaba Casimires de la casa Orestes Muñecas, Sociedad Anónima, que nombró.
Correcto.
Corría el año 69.
Convención y colonia quedaba la casa.
Gran persona, muy buen sastre, dice, de tu padre, vos no opinas. Pero... Buen día, mi abuelo, no te conoce. Mi abuela hacía pantalones y a veces chalecos para dos sastres, y uno de ellos fue Fernández Álvaro, que estaba en 18 de julio y G, si mal no recuerdo.
Correcto.
Dice, ella de su abuela, ¿no? Tiene un recuerdo también, claro. Pero esa es de nuestra generación más. Eso que relata el entrevistado de la pérdida de la industria nacional de textiles tipo Casimir es una tragedia que ningún gobierno ha sabido resolver. Lo digo como nieto de obreros textiles, nieto de modista e ingeniero químico con electiva de tecnología textil. Superheredar los sellos de ese departamento de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República.
Sí,
ahí estaba narrando un problema grave que, de la década del 80-90, de la invasión de los productos importados, no hemos podido salir de ahí y es muy difícil.
Y es un gran problema para este oficio, claro. Sin duda.
Eso te iba a decir, porque uno piensa en realidad el mundo, la globalización, y bueno, se hacen cosas mejores y más baratas en otro lado. En este caso no es así, disminuyó, digamos, la calidad y la variedad de oferta de materia prima para vos.
Exacto, totalmente. No hay forma, no hay una... un camino donde vos puedas tomar para buscarle una solución a eso en nuestro caso.
Interesante, vuelve con ese tema de la industria textil por otro lado también, no solamente la ronda de oficios. Voy a cerrar con un mensaje de Fernando, que es enfermero. Fernando trabaja en blog y siempre nos manda alguna historia con confidencialidad de la gente y lo que dice cuando se despierta la anestesia general. En realidad no queremos nunca que nos filmen de esa manera.
No, es un momento crítico.
Es crítico, uno arranca por cualquier lado, ¿no? Hemos tenido varios mensajes, pero este tiene que ver con Sastre, y por eso se acordó. El otro día fue alguien de tal edad, casi 80 años, se despertaba de la anestesia y hablaba que quería vender una plancha de Sastre, unas tijeras profesionales y máquina de coser de buenas marcas, porque el oficio no daba para más. Y decía, el oficio no daba para más. Sí, estaría afligido que se despertó, parece que ese año no trabaja en el tema, pero se despertó con esa historia en la cabeza, ¿no?
Sí. Es que es mucho repetida. A mí me la han repetido muchos esa historia. Sin embargo, decidí seguir el camino de mi padre, la sabiduría que él me inculcó para seguir adelante contra viento y marea. Porque cualquier persona que se dedica a eso o tiene una, como en este caso los registros, lo primero que te dice, no te dediques más,
vende la plancha,
deja eso, dedícate a otra cosa. Y bueno, yo sin embargo a otros profesionales no le digo, deja eso y dedícate a otra cosa, si lo veo con pasión, si lo veo con amor y si veo que las cosas las hace bien. Entonces un poco mi lucha es esa, mi lucha en el sentido de romperme la cabeza cuando un cliente me pide algo que no hay. Voy donde sea, tarde, día, noche, no tengo inconveniente en buscar la solución, porque al final para mí es una satisfacción.
Para nosotros es un placer escuchar de tu oficio y de tu pasión por ese oficio, Manuel. Gracias por venir a tocar nada en el día de hoy.
Por
esta ronda de oficios, gracias.
Les agradezco a ustedes la invitación y poder hablar de esto, que creo que es un debe y un poco lo tenía pendiente para que la gente pueda saber que todavía existe en Sastre y que vale la pena un buen traje y sentirse elegante con las medidas de uno y no con un número que es un talle en definitiva.
Gracias, Manuel.
Por favor, un gusto.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.